La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya está por aquí José Manuel Frías. Abrimos un nuevo expediente de nuestra crónica negra.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Se habían conocido en el pub de Collier, un local de ambiente en Londres. Stephen Dean tenía 14 años. Y aquella noche, Dennis Nielsen lo invitó a su casa. Pasaron varias horas bebiendo, hasta que cayeron en la cama desvanecidos por el efecto del alcohol. Cuando amaneció, Dennis encontró al joven Stephen a su lado, sumido en un profundo sueño. La carencia de afecto que le perturbaba y el miedo a ser abandonado de nuevo por un amante le llevaron a cometer una auténtica atrocidad. Una locura que solo podía nacer de una mente trastornada. Dennis Nielsen cogió del suelo la corbata del muchacho. La anudó al cuello de Stephen y apretó con fuerza. Cuando el joven estaba ya casi inconsciente y Dennis se sentía cansado por el esfuerzo, decidió llevarlo a rastras a la cocina para rematarlo metiendo su cabeza en un cubo de agua. Después, introdujo a Stephen en la bañera. Lo lavó, lo secó con cuidado, lo vistió como si fuera un muñeco y se metió con él en la cama. Durante varias noches durmió abrazado al cadáver. Cuando empezó a descomponerse y el olor era insoportable, lo enterró en el subsuelo de la vivienda. Aquella misma escena se repitió desde 1979 hasta 1983. Más de una docena de amantes fueron estrangulados, desmembrados, enterrados e incluso arrojados a trozos por el inodoro. Fue el atoro de un desagüe lo que provocó la detención y la posterior condena a cadena perpetua del conocido como estrangulador de Muswell Hill. Como habrás podido comprobar, el protagonista de la crónica negra de esta noche era un hombre atormentado, un hombre solitario, alguien capaz de matar a sus amantes para asegurarse que no lo abandonaran. Dennis Nielsen, el estrangulador de Muswell Hill. Él asesinó al menos a 15 hombres, siempre jóvenes. Una vez muertos, los desmembraba para ocultar los cadáveres bajo su propia casa. José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Es terrible, ¿no? Es decir, gracias a Dios, la mayoría somos personas normales, muchos son geniales, aunque también hay alguno defectuoso, y tengo la impresión de que vamos a hablar de alguien muy defectuoso. ¿Qué se sabe de los primeros años de Denis?
Denis nació el 23 de noviembre de 1945 en el municipio escocés de Fraserburgh. Su padre, Olaf, era un soldado noruego que huyó de su país en 1940 cuando se produjo la invasión alemana. Ya viviendo en Escocia, conoció una chica llamada Betty White, con la que se casó 2 años después. Pero fíjate, resulta curioso que, a pesar de estar casados, Olaf y Betty nunca vivieron juntos porque no se llevaban bien. Ella siguió en casa de sus padres, en una vivienda humilde, en el número 47 de Academy Road, donde crecieron sus 3 hijos, que compartían una sola habitación y que apenas veían a su padre.
Y con estos antecedentes, supongo que ese matrimonio acabaría en divorcio, ¿no?
Sí, el matrimonio duró bien poco. Betty siguió con sus padres y ese fue el ambiente en el que se crió el pequeño Nielsen. Un ambiente no del todo bueno, porque sus abuelos pertenecían a una sociedad de pescadores que era algo sombría. Era gente de mar que consideraba la vida como algo fugaz, entre otras cosas porque muchos de sus integrantes habían perdido a familiares, los habían perdido precisamente en el mar. Además, entre aquellas gentes existía la endogamia, se emparentaban entre miembros de la misma familia y, claro, eso provocaba ciertos fallos genéticos, ciertas taras que tenían como resultado algunos problemas mentales.
Luego hablaremos sobre esto de endogamia, que no es solo la persona que está permanentemente pendiente solo de sus cosas, y analizaremos si es una patología también. En todo caso, Denis pudo haber heredado esa carga genética por parte de su madre.
Claro, al menos en otras familias se dieron casos de psicopatías, de tendencias al suicidio y cosas parecidas. Pero, además de ese elemento genético, hay que decir que Denis vivió en un ambiente un tanto enrarecido, con unos abuelos que no aprobaban ningún tipo de diversión. Todo era seriedad a su alrededor, con un modo de vida represivo, en el que cualquier actividad de ocio pues se consideraba casi una tentación de el demonio.
Denis Nielsen se fue convirtiendo poco a poco en un niño solitario y retraído. Un niño que únicamente se abría a su abuelo. Cuando el hombre falleció de un infarto en 1951, el niño, a los 6 años, se encerró aún más en su mundo. Ya en la adolescencia, fue consciente de su homosexualidad y aquello frenó aún más sus relaciones sociales. Se sentía diferente a la mayoría. En su mente, fantaseó incluso con la figura de un chico que aparecía en el grabado de un libro de francés. José Manuel, se cuenta que Denis Nielsen dejó la escuela a los 15 años, ahora que ya me atrevo a venir aquí cuando vienes tú, sin que esté mi abogado delante, apostaría algo que terminó en el ejército.
Pues sí, nada más dejar la escuela se alistó en el ejército y allí pasó por diferentes etapas. Primero fue soldado, después formó parte del cuerpo de abastecimiento en Alemania e incluso fue el responsable de cocina de la Guardia Real en Escocia y allí, luego entenderemos por qué hago hincapié en esto, aprendió a descuartizar vacas. Pero bueno, aunque la primera etapa le resultó divertida en el ejército, luego se dio a la bebida, pero por lo menos supo mantener el tipo.
Oye, ¿es cierto que su primera víctima pudo haber sido un taxista que además lo había secuestrado? Es decir, ¿el taxista secuestró a nuestra protagonista?
Sí, no se sabe con seguridad si fue su primera víctima o no. Es posible, pero lo que sí es cierto es que, como bien comentas, a los 21 años, estando en una base militar, se escapa una noche para ir a una fiesta. Cuando esa fiesta termina, cogió un taxi para volver, pero se quedó dormido en el trayecto, y al despertar se encontró desnudo dentro del maletero del coche. Claro, en ese momento buscó como pudo algún objeto contundente y cuando el conductor, el secuestrador, abrió el maletero, Denis lo golpeó en la cabeza varias veces con un gato hidráulico, o sea que si no lo mató, al menos quedó bastante mal parado.
En el año 72, Denis Nielsen abandonó el ejército. Recibió el rango de cabo y una condecoración por su labor. Tras pasar una preparación y superar unos exámenes para convertirse en policía, fue destinado a la comisaría de Willesden Green como guardia policía. ¿Cómo fue en esa nueva etapa?
Bastante buena, parece que el trabajo le gustaba. Era habitual que arrestara a delincuentes o a supuestos delincuentes, pero fíjate, lo que más le gustaba eran las visitas al depósito de cadáveres. La visión de aquellos cuerpos le fascinaba y, de hecho, él mismo, en casa, fingía ser un muerto. Estaba completamente obsesionado con la muerte y llegaba al extremo de maquillarse de azul los labios y de ponerse talco en la cara para estar más pálido, y se pasaba horas y horas mirándose al espejo. Pero acabó dimitiendo de esa labor porque decía que no le gustaba la brutalidad de algunos compañeros a la hora de detener delincuentes.
Así fue como Denis pasó de ser guardia policial a trabajar en una oficina de empleo de la administración pública, donde destacó por ser un hombre atento y amable. Pero seguía estando solo, sentimentalmente hablando, y eso le hacía sentirse mal. Eso es correcto, ¿verdad?
Sí, porque en realidad lo que él buscaba era una relación seria, algo que hasta ese momento no había conseguido. Y la desgracia llegó el 1 de enero de 1979, después de que Nielsen conociera en el pub de Collier, un local de ambiente de Londres, a un joven que tenía apenas 14 años, hablamos de Stephen Dean. Los dos bebieron hasta perder el control y Dennis se sorprendió al despertar por la mañana y encontrar al chico durmiendo a su lado en la cama. No recordaba casi nada, pero tenía claro que no quería dejar que el muchacho se marchara. Por eso, sin conocer realmente las intenciones de Stephen, decidió matarlo.
¿De qué manera se produjo ese primer asesinato? Digo primer asesinato sin tener en cuenta qué pudo pasar con el suceso del taxista.
Pues Dennis descubrió en el suelo la ropa del muchacho, cogió rápidamente la corbata y la anudó en el cuello de Stephen. Mientras apretaba, se puso encima de él para evitar que se moviera. Cuando el chico estaba casi a punto de morir, Dennis se sintió tan cansado que prefirió dejarlo como estaba, arrastrarlo a la cocina y meter su cabeza dentro de un cubo con agua hasta ahogarlo, hasta rematarlo. Lo más sorprendente vino después. Dennis Nielsen introdujo a Stephen en la bañera, lo lavó cuidadosamente y después lo vistió con ropa limpia. Una vez que el cadáver estuvo aseado, se metió con él en la cama y se durmió, abrazado al cuerpo ya sin vida de aquel joven. Vamos a escuchar el testimonio del escritor e investigador Brian Masters, quien tuvo la oportunidad de entrevistarse con el asesino.
Después de hacerlo, sintió un gran consuelo y, aunque parezca sorprendente, creo que él mismo usó la palabra benevolencia. Nielsen trató como algo bonito lo que hoy en día se conoce como cadáver. Cuidó de él. Tenía la mente perturbada y se aseguró de que el cadáver estuviera cómodo. Lo sentó en el sofá delante del televisor. Cuando volvía de trabajar, se encontraba con el cuerpo en el sofá y se ponía a hablar con él. ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Era como el sustituto del compañero que le faltaba. Le gustaba tener cerca a la muerte. Le agradaba la compañía de los cadáveres.
Dennis Nielsen fotografió el cadáver para tener un recuerdo suyo y después lo enterró bajo el suelo de la vivienda. Una de sus fantasías sexuales acababa de cumplirse, pero temía ser arrestado y decidió que jamás cometería otro asesinato. De hecho, pasó un año sin que cometiera ningún delito, un año, ¿no?
Efectivamente, pasó casi un año y el lugar de encuentro fue un pub de Soho. El 3 de diciembre de 1979, Dennis conoció allí a un turista de Canadá llamado Kenneth Ockendon y los dos comenzaron a beber y a charlar. Y parece que se cayeron bien porque decidieron ir juntos a casa de Dennis para cenar. Pero él sabía que dentro de poco su nuevo amigo se marcharía a Canadá, por lo que comenzaron a rondarle por la cabeza ideas siniestras.
O sea, de nuevo el miedo, el sentimiento de abandono.
De nuevo ese miedo casi traumático. Dennis contaría después que ni siquiera se dio cuenta de lo que pasó. De pronto se vio envolviendo el cuello de Kenneth con el cable de los auriculares que el propio canadiense estaba usando para escuchar música. Pero lo curioso es que cuando le quitó el cable del cuello, estando Kenneth ya muerto, lo siguiente que hizo fue ponerse los auriculares y escuchar música.
En esta ocasión, nuestro protagonista, Dennis Nielsen, también durmió con el cadáver.
Durmió, pero antes cumplió con ese ritual de limpieza que hemos visto anteriormente. O sea, llevó a Kenneth a la bañera, lo lavó, lo secó, le puso ropa limpia y ahora sí lo tumbó en la cama para dormir abrazado a él.
¿Cómo? Como si de un maniquí se tratara, Dennis convivió con el cadáver de Kenneth durante 2 semanas. Al marcharse a trabajar, lo guardaba en el armario. Pero luego lo sentaba a su lado en el sofá o en la mesa durante la comida o por las noches en la cama. Y como en el crimen anterior, fotografió a su víctima con cámara Polaroid. Tras su primer asesinato, Dennis estuvo 1 año sin matar. ¿Ocurrió lo mismo en esta ocasión?
No, para nada. Después de matar a Kenneth, Dennis se desató por completo. De hecho, en menos de 2 años, asesinó a 10 hombres y todos ellos fueron enterrados bajo el número 195 de la avenida Melrose. Dennis, una vez que cometía un nuevo crimen, se reforzaba en el convencimiento de que la policía nunca lo iba a descubrir. Y por eso seguía siempre el mismo plan. Iba a un pub, entablaba relación con algún joven, tomaba unas copas con él y después lo invitaba a su casa. Y a todos los asesinaba del mismo modo, los estrangulaba, siempre cuando habían bebido bastante para que estuvieran adormilados.
¿De qué manera entabló contacto con su tercera víctima, con Martin Duffy?
La verdad es que no le resultó difícil porque Martin era un chaval inadaptado, un chaval que había huido de casa y que incluso había recibido tratamiento psiquiátrico. Por aquella época, mayo del año 1980, Martin dormía en la calle como un vagabundo, concretamente en la estación de tren. Tenía 17 años cuando conoció a Dennis y ambos se entretuvieron hablando de cocina, hablando de recetas. Cuando Dennis lo invitó a casa, Martin, en la situación en la que estaba, pues aceptó rápidamente. Estuvieron bebiendo cerveza y después cayeron rendidos en la cama. Dennis hizo lo mismo que con su primera víctima. Estranguló a este joven y terminó de rematarlo en el fregadero de la cocina. A Martin también lo lavó y lo vistió, pero tuvo que desistir de su compañía porque a los 2 días el cadáver estaba bastante hinchado y fue entonces cuando lo enterró junto a los otros.
Otro caso más, el caso de William Sutherland. Este fue diferente. No solo no era homosexual, sino que además tenía novia y un hijo en Escocia. Pero el joven se encontraba en Londres sin apenas dinero y Dennis se ofreció a darle cobijo. Después, al descubrir que William era heterosexual, decidió matarlo porque le resultaba un estorbo. Algo parecido ocurrió con su siguiente víctima, ¿verdad?
Sí, este caso fue incluso más extraño. El 17 de septiembre de 1981, Dennis se encontró con un chaval que estaba tirado en la calle. Era Malcolm Barlow. Era un joven con problemas mentales que además sufría epilepsia. Dennis, muy atento, lo llevó a su casa, pero con la única intención de llamar a una ambulancia desde allí. De hecho, 10 minutos más tarde, los enfermeros lo trasladaron al hospital. Pero este joven, Malcolm, se había quedado con las señas de la vivienda y cuando le dieron el alta se le ocurrió presentarse en casa de Dennis.
Mala idea.
Exactamente, Dennis con muy poco interés lo deja entrar, el chico acabó dormido en el sofá y parece que aunque intentó despertarlo, incluso a base de bofetones, no lo logró. Por eso a Malcolm lo estranguló porque también le resultaba un estorbo.
Cuentan que varias de las víctimas de Dennis Nielsen ni siquiera fueron identificadas. Entre ellas había, no sé, hippies, cabezas rapadas. ¿Llegó a contar el propio Dennis detalles de algunos de esos crímenes?
Sí, hay por ejemplo un pasaje que narró y que está relacionado con uno de sus asesinatos del año 1981. Y dice lo siguiente: estaba retorciéndole el cuello y recuerdo que quería ver más claramente su aspecto. No sentía ninguna resistencia. Me senté en la silla y puse su cuerpo caliente, flácido y desnudo entre mis brazos. Su cabeza, brazos y piernas colgaban flácidamente y parecía estar dormido. Al levantarme a la mañana siguiente lo dejé sentado en el armario y me fui a trabajar. No volví a pensar en el asunto hasta que regresé a casa más tarde. Me puse unos jeans, comí y encendí el televisor. Abrí el armario y levanté el cuerpo. Lo lavé, lo vestí y lo senté junto a mí. Le hablé de la jornada con comentarios irónicos acerca de los programas de televisión. Recuerdo haberme asustado por tener un control absoluto sobre ese cuerpo tan bello. Estaba fascinado por el misterio de la muerte. Le susurraba porque quería que él todavía estaba realmente allí. pensaba que él nunca habría sido tan querido antes en su vida. Después de una semana, lo metí debajo de las baldosas.
En el subsuelo de la casa de Dennis Nielsen, ya no había espacio para más cadáveres. Por eso se vio la necesidad de incinerar alguno en una hoguera que preparó en el jardín. Otros cuerpos los descuartizó y guardó los trozos en maletas. Y estas maletas quedaron almacenadas en el cobertizo. Las vísceras las esparcía por el jardín. Desaparecían al poco tiempo por acción de los insectos y de los roedores.
Levantaba las tablas del suelo, cogía los paquetes y los envolvía con trozos de alfombra. Decidí quemar todos los restos para deshacerme de ellos.
Cuando el fuego se apagaba, ¿qué más hacía?
Los golpeaba para asegurarme de que no quedasen restos demasiado grandes.
Tras varios meses en aquella vivienda en la avenida Melrose, a finales del año 81, Dennis Nielsen se mudó al número 23 de Cranley Gardens, en el barrio de Maxwell Hill. Se trataba de un ático, y Dennis pensó que aquello frenaría su sed de matar al no tener un lugar en el que enterrar a cadáveres. A pesar de esa intuición, ¿siguió matando?
Pues al principio la verdad es que no. De hecho, cosa extraña en él, mantuvo algunos encuentros sexuales y supo controlar sus instintos para no hacer daño a nadie, pero finalmente afloraron sus ganas de matar. Fue en diciembre del 81 y la víctima fue un chico llamado John Howlett. Parece que se resistió bastante porque Dennis contó más tarde que terminó exhausto después de estrangularlo con una correa y de rematarlo ahogándolo.
José Manuel, con su siguiente víctima ya, a partir de ahí sí que comete ya un error, y ese error le llevaría a que la policía finalmente le echara el guante, ¿no?
Efectivamente, porque a Graham Gallen, después de matarlo, lo descuartizó y tiró los trozos de su cuerpo por el inodoro. Y claro, aquello provocó que el desagüe se atorara y que un vecino tuviera que avisar a un fontanero, y eso fue algo que destapó el crimen.
Uh-huh. Antes de eso, habría una última víctima.
Sí, habría una más, concretamente un joven llamado Stephen Sinclair, un delincuente que vivía en la calle. Dennis lo conoció el 26 de enero de 1983 y lo invitó a su casa. Como Stephen estaba debilitado por el consumo de drogas, apenas se resistió cuando su agresor comenzó a estrangularlo con una cuerda. Stephen lo descuartizó.
Hábleme de Stephen Sinclair.
Fuimos a mi apartamento y nos pusimos a beber. Se quedó dormido, así que me senté con los cascos puestos para escuchar música. Empecé a recordar varias imágenes. Sabía que tenía que matarlo. La combinación entre el alcohol y la música me hizo llorar. No recuerdo nada más hasta que me desperté a la mañana siguiente. Seguía estando en el sillón y estaba muerto.
¿Qué hizo cuando vio a Sinclair muerto en el sillón?
Por la tarde, puse un trozo de plástico en medio de la habitación principal. Cogí el cuerpo, lo puse encima del plástico y cogí un cuchillo de cocina muy largo. Brotaba muchísima sangre e incluso se acabó manchando la alfombra. Le corté la cabeza, cogí una olla del cuarto de baño, la metí dentro y la llené de agua.
La descripción que hizo Dennis Nielsen de su último asesinato impresionó a todos. Él dijo lo siguiente: yo estaba tranquilo. Nunca he pensado en la moralidad. Esto era algo que tenía que hacer. Consideraba todo ese potencial, toda esa belleza y todo ese dolor que era su vida. Tenía que matarlo. Terminaría pronto. No me sentí mal. No me sentí perverso. Me acerqué a él. Le quité la corbata. Levanté una de sus muñecas y la dejé caer. Su brazo flácido volvió a caer sobre su regazo. Abrí uno de sus ojos y no había ningún reflejo. estaba profundamente inconsciente. Cogió la atadura y la coloqué alrededor de su cuello. Me arrodillé a un lado de la silla y me puse frente a la pared. Cogí los dos lados sueltos de la atadura y tiré con fuerza. Él dejó de respirar. Sus manos lentamente alcanzaron el cuello mientras yo seguía apretando. Sus piernas se estiraron violentamente. Lo tuve así durante un par de minutos. Se quedó flácido. Dejé de apretar y quité la cuerda y la corbata. Había dejado de respirar. Le hablé. Le dije que ya nada podría hacerle daño. Deslicé mis dedos a través de su decolorado pelo rubio. Su cara parecía tener paz. Estaba muerto. José Manuel, ¿qué pasó después?
Pues pasó que, como arrojó los trozos desmembrados del cuerpo de su víctima por el inodoro, los desagües se atoraron y tuvo que ir un fontanero al edificio, concretamente el 8 de febrero de 1983. Cuando el operario entró en la alcantarilla, le vino rápidamente un olor demasiado pestilente, como a carne putrefacta. Y así fue como salieron a la luz trozos de carne humana y fragmentos de huesos.
Inmediatamente, supongo, intervendría la policía.
Efectivamente, y el inspector Peter High acudió inmediatamente. Ese mismo día, un forense determinó que aquellos restos eran humanos.
David Bowen, médico forense.
Era evidente que se trataba de los huesos de una mano. Eran huesos pequeños y había uno más grande que se correspondía con el de la muñeca. Así que le dije al señor Jay que lo que había encontrado era la extremidad de un ser humano.
La policía señaló el ático del que procedía esa parte del desagüe y esperaron a que Dennis volviera a casa. Estaba trabajando en aquel momento.
¿Dennis Nielsen?
Sí.
Soy el inspector jefe Peter Jay y he venido a hablarle de sus cañerías.
No sabía que la policía estuviese interesada en la fontanería. ¿Son inspectores de sanidad?
No. Estamos aquí porque hemos encontrado algo en sus cañerías. Creemos que podrá decirnos de dónde procede. Así que, si nos deja entrar en su apartamento, se lo contaremos con más detalle.
Cuando Dennis llegó a la vivienda a eso de las 6 de la tarde, fue interrogado por los agentes y sin mayor apuro reconoció que él había arrojado aquellos restos humanos y que había más en bolsas dentro del armario.
Peter Jay, inspector de policía.
Lo primero que nos llamó la atención nada más entrar por la puerta fue el pestilente olor a carne en estado de putrefacción. Si alguna vez has percibido ese olor, es imposible no reconocerlo. Todo era muy extraño. La escena desprendía un olor maligno. Me transmitía maldad.
Cuando le preguntaron si había matado a un hombre o a dos, Dennis respondió con total tranquilidad: no, 15 o 16. Es una larga historia, desde 1978.
Existe un detalle en la biografía de Dennis Nielsen que no debe ser pasado por alto, y es el de la endogamia que existió en el pequeño pueblo de pescadores en el que vivió su familia materna y donde él se crió. Una sociedad muy gris, como contábamos al principio. Decíamos que algunos de los miembros de aquel clan de pescadores terminaron sufriendo psicopatías, depresiones y tendencias al suicidio por los defectos genéticos provocados por los emparejamientos entre personas de la misma familia. Es posible que al menos en parte el instinto criminal de Dennis Nielsen tuviera que ver con eso. Para saber algo más sobre este asunto, hemos invitado al doctor José Manuel Burgos, médico forense. Doctor Burgos, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Gracias por atenderme. Es usted muy, muy amable atendiéndome a estas horas. Para aclarar conceptos, esto de la endogamia, ¿qué es exactamente la endogamia?
Pues la unión de dos personas que comparten la misma rama sanguínea, hasta el tercer, cuarto grado.
Si hablamos de genética, ¿la endogamia puede producir alteraciones de algún tipo en el ADN, en los cromosomas?
Sí, alteraciones cromosómicas, sí. Desde trisomía, es decir, en vez del número par de la pareja de cromosomas, que haya tres cromosomas donde no debe darlo, y alteraciones también en los cromosomas sexuales.
¿Los posibles efectos adversos de los que ahora hablaremos ocurren en cualquier descendencia o se manifiestan de manera irregular?
No, por generación, o en la primera generación, o en sucesiva. O sea, alternándose también.
Puede ser a un hijo, puede ser a un nieto.
Sí, sí. No hay una regla fija.
La endogamia, digo a nivel biológico, ¿puede ser causa de algunas enfermedades concretas?
Ha dado muchas enfermedades metabólicas, déficit de enzima en determinado tipo, enfermedades psiquiátricas también se suelen aceptar, de que son mucho más frecuentes en la población que ha tenido cruces entre individuos de la misma rama sanguínea que entre la población general.
Hablemos de esa parte psiquiátrica. ¿Qué se sabe de la influencia a nivel emocional, a nivel mental, de la endogamia?
Se ha hablado mucho de ella, pero sobre todo se ha hablado mucho de lo que es los bipolares, es decir, los ciclotímicos. El individuo que tiene dos fases, la fase maníaca y la fase depresiva, se ha rellenado. Uno de los tipos se ha asociado mucho a comportamiento familiar. Algunos tipos de esquizofrenia, aunque ahí ha sido más difícil demostrarlo. Y eso que se relaciona más con factores genéticos de esquizofrenia que el bipolar.
¿La endogamia puede relacionarse con, por ejemplo, las depresiones?
Sí, con depresión mayor y con intentos de suicidio. Lo que pasa es que lo que le he dicho es la fase depresiva del bipolar. La fase maníaca es la peligrosa hacia tercera persona. La depresiva hacia uno mismo.
Esta colección de horrores que estamos contando de nuestro protagonista de hoy, ¿puede ser un atenuante este asunto que estamos hablando de la endogamia?
No. En el Código Penal nuestro no lo creo. No hemos tenido, yo no he tenido por suerte. Pero no. ¿Qué va? Es que no pueda comprender un hecho delictivo. Eso, a tanto no llega. No hay una afectación tanto en la inteligencia como para que se le sonegara, fuera un atenuante.
Correcto. Doctor, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Venga, buenas noches.
Gracias. Dennis Nielsen fue arrestado como sospechoso por asesinato. En el registro de su vivienda, los agentes encontraron grasa humana en la cocina y dos cadáveres descuartizados en el baño. En el aparador se repartían cráneos y vísceras resecas. Y dentro de los armarios se almacenaban bolsas negras con trozos de cuerpos de los que emanaba un olor insoportable. Por todas partes, fotografías de Polaroid con imágenes de sus víctimas. También, en el jardín de la vivienda de la avenida Melrose, los investigadores encontraron abundante ceniza humana.
Inspector Peter Jay.
Encontramos los restos de tres personas en las bolsas que tenía en su habitación. Había cortado los cuerpos en cinco partes. La parte superior y la parte inferior del torso estaban separadas y les había cortado la cabeza.
José Manuel, ¿qué ocurrió con Dennis Nielsen a partir de ese momento?
Dennis fue acusado de asesinato y fue enviado a la prisión de Brixton, en el sur de Londres, a la espera de juicio. Y ese juicio comenzó el 24 de octubre de 1983. A él lo acusaban de 6 asesinatos, que eran los únicos que pudieron probarse, y lo que se pretendía era cuestionar su estado mental en el momento de los crímenes. Aunque el fiscal reconocía que existían problemas mentales en la cabeza del acusado, mantenía que fue consciente de los asesinatos, mientras que la defensa solicitaba un veredicto de homicidio sin premeditación.
Inspector Peter Jay.
Aunque tenía asistencia jurídica, hizo lo que quiso y decidió declararse no culpable por asesinato, alegando responsabilidad disminuida. Reconoció todas las muertes, pero no admitió haberlos matado con premeditación y alevosía.
He leído que los detalles tan fuertes que se revelaron en el juicio terminarían pasando factura a los miembros del jurado, ¿no?
Y tanto. Una mujer, por ejemplo, se desmayó. Hubo también quien se tapó la cara con las manos en todo momento, o incluso quien se puso a llorar al conocer los detalles. La prensa, por su parte, prestó bastante atención al asunto. De hecho, Dennis se había convertido en el asesino en serie más prolífico hasta entonces en toda la historia criminológica británica. Finalmente, el 4 de noviembre, los miembros del jurado lo declararon culpable de los 6 asesinatos.
Dennis quería matar a toda esa gente.
En aquel momento me parecía lo más adecuado.
¿Quiere decir que necesitaba matarlos?
En algunos casos, justo en el momento cumbre. Sentía que el único motivo de mi existencia era matar a esa persona. Por eso tenía que hacerlo.
¿Cuál fue la condena?
La condena fue cadena perpetua y fue trasladado a la prisión de Park Harks, en la isla de Wick, aunque después lo enviaron definitivamente a la de Wakefield, donde dedicó su tiempo libre a trabajar en un torno en el que fabricaba elementos de acero. En esta cárcel, para evitar problemas con otros presos, tiene en la actualidad una celda para él solo en la que suele leer o escuchar la radio.
El escritor Brian Master decidió escribir un ensayo sobre los crímenes de Dennis Nielsen y contó con el permiso y la colaboración del asesino, al que vistió en prisión en varias ocasiones. En su libro titulado Asesinando por compañía, cuenta lo siguiente: me dijo que disfrutaba matando. Le respondí que eso era obvio, pero que yo quería saber ¿por qué disfrutaba? Él únicamente contestó: tendrás que averiguarlo tú. José Manuel Frías, gracias y cuidado con las copas y los amigos, ¿eh?
Tendré cuidado. Gracias, buenas noches.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Se acabó el escaqueo a la hora de pagar. Con Unipay Bizum, las cuentas a escote y sin excusas. Porque con la app Unipay Bizum de Unicaja, puedes enviar, recibir o compartir gastos al instante seleccionando un contacto de tu agenda. Así de fácil, si llevas móvil, llevas dinero. Descárgala gratis. Dale un nuevo uso a tu móvil. Unicaja.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter... @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, con esta sintonía salimos de las catacumbas o de los inodoros. Querido Jerónimo José Martín, buenas noches.
Buenas noches. Salimos pringosos, de los inodoros. Esta vez es un poco marrón todo.
Bueno, vamos a dar un repasito a la cartelera, a ver qué estrenos tenemos esta semana. Vamos a empezar por una peli que has puntuado de manera generosa, con un 7. Su duración es de 124 minutos. De esto se ha rodado mucho en Hollywood.
Mucho.
Me refiero al mundo del boxeo. Quizá la aportación, no digo original, porque siempre ha habido... esa visión, esa óptica cuando hablamos de boxeo, pero en esta claramente todo se centra en la óptica familiar de un boxeador. La película se llama Redención.
El campeón del mundo de los pesos semipesados, Billy Hope.
He hecho sufrir a mi familia.
Voy a decirte una cosa.
Te quiero. Demasiado previsible.
No estaría aquí si no fuera por mi mujer, Moreno.
Billy, ¿por qué te vas tan pronto?
Vámonos a casa.
Te quito el cinturón.
¡Para!
¡No!
¿Es un biopic de Billy Hope?
Bueno, sí. Y sobre todo es una nueva historia, que hay muchas de estas, como bien he dicho antes, de ascenso, caída y redención de un boxeador. Un boxeador que surge de las calles, ¿verdad?, de la gran ciudad, que surge de la nada, que vive su sueño americano y que luego vive su pesadilla americana. Además, de un modo muy trágico, porque le afecta directamente a su familia... Y es muy existencial, digamos, el drama. No es nada original en ese sentido. Ha tardado 2 años en llegar. Me sorprende porque el pedazo de interpretación que hace Jake Gyllenhaal es de Oscar. Es buenísima. La pega es que, claro, se parece un poco pues a tantas películas que hemos disfrutado antes, ¿no? Desde Rocky hasta Cinderella Man, pasando por lo que quieras, ¿no? Por Toro Salvaje, por ejemplo, ¿no? Es dura, la ha dirigido Antoine Fuqua, es justo la anterior que dirigió a Los Siete Magníficos, que a mí me gustó bastante. Los Siete Magníficos, un director potente, con lo cual juega un poco entre el tono duro de las peleas, que es muy duro en esta ocasión, con todo el proceso interior de las relaciones con su familia y con su entrenador, que es nada menos que Forrest Whitaker. Su mujer es Rachel McAdams, con lo cual está asegurado el buen reparto. O sea, nada original, clásica la película y magnífica la interpretación de Jake Gyllenhaal de Forest Whitaker, con lo cual al que le guste el buen cine y sobre todo si le gusta el género de boxeo y no se pone tenso con los combates, bueno, que ponerse tensos, porque algunos son muy fuertes, porque el tema de fondo es magnífico, o sea, porque esto, el tema de la redención estricta. Esta semana son todo películas de redención, sorprendentemente, ¿no? Y además aquí juega con un elemento muy americano, que es esa gran tentación que está siempre en todos estos personajes de la venganza, de el recurso a la violencia, de y aquí es estupendo cómo está tratado, y Anton Fuqua se confirma como un gran director. Ya él tiene un montón de películas desde A Training Day estupendas, ¿no? Y la última, la de Los Siete Magníficos, a mí también me gustó. Con lo cual es una buena película, desde luego, y al que le gusten las buenas interpretaciones, que vaya a verla, porque Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker y Rachel McAdams están espléndidos.
Fenomenal, estupendo. Una buena calificación del crítico, un 7. La segunda peli que estrenan este fin de semana también tiene una buena calificación por parte del crítico, otro 7. Y además, días después del atentado en Londres, que nos ha vuelto a conmocionar, esta peli da la impresión de que se ajusta en alguna medida a la actualidad. Su título es Una historia de locos.
Somos revolucionarios puros. Solitarios, independientes, orgullosos y valientes. Ninguna fuerza en el mundo podrá manchar nuestra lucha ni agotar nuestra voluntad.
Vuestros padres se vengaban como delirían. Ellos mataron a 50 de los 500 criminales de la lista. Y desde entonces nada más, vuestra generación ha renunciado. Habéis cavado vuestra tumba.
Porque hay un atentado en esta peli, ¿verdad?
Sí, efectivamente. La has presentado muy bien, porque Una historia de locos es una adaptación libre de una novela, Una historia de locos, así se llama, bueno, se llamó La bomba, la novela autobiográfica de un periodista español, José Antonio Gurriarán, que el 30 de diciembre de 1980, en Madrid, si no me equivoco, cerca de la Plaza España, sufrió un atentado del ejército secreto armenio para la liberación de Armenia.
Caramba.
Y entonces él vivió una historia muy singular, porque claro, se preocupó, no sabía nada de Armenia, descubrió el genocidio armenio, del cual se han celebrado hace poco los 100 años, donde más de 1,5 millones de armenios fueron masacrados por los turcos, genocidio que muchas potencias internacionales no son reconocidas y que le pone nerviosísimo a Turquía. Y entonces, claro, ha cogido esa historia y la ha adaptado libremente el tío más apropiado, que es Robert Guédiguian, un sensacional director marsellés de origen armenio, que es especialista sobre todo en nuevo cine social, ha hecho películas maravillosas como Marius y Janet, o como otra película sobre el perdón y la reconciliación, que es Las nieves del Kilimanjaro, absolutamente recomendable. Y aquí se ha llevado la acción al París de 1973 y la historia de un francés que se obsesiona con conocer al que le ha causado tantas heridas y que se encuentra con la madre de ese terrorista, que lo interpreta Ariane Ascaride, que es la musa de Robert Guédiguian y su mujer en la vida real, y que es espléndido. El encuentro es sensacional, con lo cual mata a varios pájaros de un tiro. O sea, recordar a todo el mundo que a principios del siglo pasó un genocidio brutal del pueblo armenio, que la violencia no es el recurso, tema actualísimo, y que el perdón y la reconciliación, ese tema tan cristiano, y que Robert Guédiguian llega desde caminos singulares, porque él fue miembro del Partido Comunista Francés, pero a la vez ya en Las nieves del Kilimanjaro hace un acercamiento a la caridad cristiana preciosa, y aquí pues sigue en esa línea. Es magnífica la película. Quizá, como es la producción más potente que ha tenido, es la menos fresca de sus películas, porque suele tener como más frescura, pero es muy buena peli, muy buena peli. Quizá no tan, digamos, generalista como la anterior, pero estupenda película. Al que le guste el cine medio histórico, medio social, le va a gustar muchísimo.
Tercer estreno de la semana con otro 7. Atención, porque vamos de peliculones. El título de la película es Un hombre llamado Ove. Yo digo que Ove. En todo caso, he leído de esta película que es una deliciosa película sueca.
¡Ove!
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 ¡Idiotas! Tu chucho no puede mearse en la acera.
Prince, no hagas caso al viejo.
Chir. Parece una bota peluda con ojos.
La calefacción no funciona. ¿Le echas un vistazo?
Usad una mancha.
¿De qué va esta película?
Pues mira, es una película sobre un anciano, se basa en una novela muy vendida en todos los territorios escandinavos, y es un viejo osco de estos que ha perdido a su mujer y está ideando diversas formas de suicidarse, y siempre le sale mal todo. Él ha diseñado como una especie de urbanización perfecta donde no se puede entrar con el coche, donde él vigila, pues eso, desde los perritos a ver dónde cagan y dónde no cagan hasta las relaciones entre los vecinos. Es súper cuadriculado y de pronto, cuando está ya planteándose claramente el suicidio y lo está intentando de esas maneras, se instala a su lado una familia singular, porque me parece que el marido, yo creo que no es sueco, es noruego, es escandinavo también, pero no es sueco estrictamente, y la mujer es iraní, está embarazada, tienen dos niños pequeños y son encantadores. Y de pronto la vida le da una oportunidad ¿de qué? De redimirse de nuevo y encontrar un sentido a su vida y darse cuenta que a pesar de la edad que tiene, a pesar de que es un tío osco, pues tiene dentro un alma, digamos, buena, que puede hacer mucho bien a su alrededor y también al bien común. Idea que está muy bien metida en la película. Va recordando la relación con su mujer, que es su punto de referencia, y los flashbacks ahí, aunque la película es un poquito larga, casi 2 horas, se lleva muy bien. La interpretación de Rolf Lassgaard es magnífica y es una película que ha tenido un montón de premios. Fue premio Cine Europeo a la mejor comedia, aunque es más una tragicomedia que una comedia, que suele pasar con las mejores comedias. Y luego fue nominada al Oscar a la mejor película en habla no inglesa y al maquillaje en los dos casos, ¿no? Y luego además tiene, por cierto, al que en ejercicio de nostalgia, una canción de Demis Roussos que a mí me encantaba y a mi madre también, y que me ha rellevado a mi infancia. Es una película estupenda, ¿eh? Es quizá la más de buenos sentimientos de esta semana, pero va también en la línea, o sea, de la redención, del encuentro con los demás, del salir de uno mismo, de las propias obsesiones o de los pesimismos, ¿no? De tantos nihilismos que desgraciadamente llevan a la gente, pues eso, o al suicidio, o al recurso a la violencia, está muy bien la peli. Y son tres dramas, este último, tragicomedia, estupendo realmente. O sea, que
entramos
mucho
en otro capítulo. Película que se la considera, perdón, ahora me explicarás por qué, película de terror. Fíjate el elenco: Mario Casas, Blanca Suárez, Carmen Machi, José Sacristán, el guión de Alex de la Iglesia, altamente promocionada. Su título, El Bar.
¿Ha pegado un tiro ese?
¿Al del pan con tomate?
A tomar por culo todo el mundo.
Estoy llamando, pero no me da señal.
No hay cobertura.
Espérate, es el tejado.
Acaban de matar a 2 personas en el centro de Madrid y nadie dice nada.
Lo están tapando los asesinatos.
Y yo pensé que era un thriller esta película.
Bueno, es un thriller convertido en película de terror, porque todo lo que toca Alex de la Iglesia se convierte en película de terror. Le encanta. O sea, más que en fin, empieza muy bien la peli, pues un grupo de personajes muy singulares en la plaza de Mostenses, en un bareto, más bien cutre, y de pronto ven que a un tío le pegan un tiro en la cabeza. Tristemente también está de moda ese tema. No saben si es un atentado terrorista, y empieza todo acordonado, no aparece nadie se preocupa por ellos, y de pronto aparecen unos tipos muy peculiares, con traje de estos de atómico y tal, y se llevan los cadáveres, desaparecen. Entonces ya entre ellos empiezan unas relaciones de sospecha, quién es bueno, quién es malo, que es lo que siempre le gusta a Les de la Iglesia, y ahí es donde se estropea un poco la peli. No está mal, o sea, yo me he reído bastante con ella, porque es digamos, ese humor macabro, negro que tiene, y el final es como menos histriónico y dantesco que otros, pero la verdad es que se le va bastante de las manos, como ha coincidido casi toda la crítica, ¿no? Quizás su mejor película es de la comunidad, pero no es decir mucho, porque las últimas reales de la Iglesia han sido un fracaso en taquilla y muy malas pelis. Le falta lo que le falta a las buenas películas, el guión.
Ajá. Lástima. Fundamental. Siguiente película, La cura del bienestar, del director de la saga de Piratas del Caribe.
Tenemos una enfermedad dentro que asciende como la bilis, que nos deja un sabor amargo en lo profundo de la garganta. Está en cada uno de los presentes alrededor de esa mesa. Solo cuando sabemos qué nos aqueja, podemos aspirar a encontrar su cura.
¿Qué opinión le merece?
Está claro que ha perdido el juicio.
¿De qué va esto de la cura del bienestar?
Pues mira, es otro cóctel extraño entre intriga y terror. Que aquí se demuestra que no hay que darle mucho dinero al típico director visionario que se ha forrado con lo de los piratas y que hace un guión espeluznante, que le pasa un poco lo de Alex de la Iglesia. O sea, las cosas sugerentes se convierten en algo sórdido, obsceno, violentísimo, sin pies ni cabeza. ¿Qué es lo que le pasa? Aquí es un tipo que le comisiona a su empresa, que tiene trapos sucios, para que busque en un hospital de estos, en una especie de donde está tomando las aguas, como se decía antiguamente, uno de los propietarios que tiene que que firmar. Entonces llega allí, es un castillo perdido en Suecia, en Suiza, es todo extraño, hacen unas cosas muy raras, beben un montón de agua, pero hay bichos por ahí, y entonces es todo sin pie ni cabeza y 2 horas y media, o sea, es insufrible la película. Es la superproducción de esta semana y se ha pegado un batacazo en taquilla en todo el mundo, va a ser uno de los grandes fracasos de este año, porque es realmente insoportable y tiene muchas secuencias irritantes, también el tratamiento de la violencia, el sexo, de todo, pero sobre todo es que no tiene ni pie ni cabeza. Le pasa un poco lo de la anterior película, la de Alex de la Iglesia, aunque la Alex de la Iglesia por lo menos tiene un sentido del humor. Esta ni eso. Un petardo, vamos.
¡Qué fuerte! Atención, la siguiente es película japonesa. Su título es I Am a Hero.
¿Qué está sucediendo?
Múltiples incidentes han tenido lugar esta mañana por toda la ciudad.
¿Quién eres?
¡Deje que me suba!
Medidas para combatir este...
Un virus que anula a las personas.
¿Zokions?
A gran altitud no se propaga.
¿Subimos al monte Fuji?
Cuenta conmigo. Si quieres escapar con ella, te ayudaré.
Liquidaré a los que pueda.
¿Estáis listos para la fiesta?
Ahí vienen.
¿Esto va de virus?
Sí, va más de zombies. Otra cosa original, ¿verdad? No hemos visto ninguna. Ha sido un éxito en Japón porque se basa en un manga muy popular allí, porque además el protagonista es un autor de manga, no uno de los grandes autores, sino uno de los ayudantes. Entonces acaba siendo una ensalada de sangre, vísceras, de cabezas despachurradas y tal, pero se lo toma con humor, tiene su punto, está muy bien rodado, o sea, al que le gusta el género le va a gustar, pero vamos, es para incondicionales del terror y en concreto del holocausto zombie, porque aquí es holocausto pero a lo bestia, vamos. El viaje hacia Fuji de los dos protagonistas, un chico y una chica que es casi un adolescente, es increíble, o sea, el rastro de sangre y de vísceras es increíble, vamos.
Terminamos con una cosa que ya te anticipamos hace un par de semanas, película documental, se estrenó en el Festival de Cine Español de Málaga. ¿Recuerdas? La Gran Ola.
Si supieras que el próximo tsunami...
En el Golfo de Cádiz existen varias fallas que pueden generar grandes sismos en cualquier altura.
Sucederá en cualquier momento.
Lo que decimos los sismólogos es donde hubo terremotos los habrá, donde no los hubo puede que los haya en un futuro.
Estamos hablando de tsunamis.
Sí, efectivamente, y los tsunamis que seguro, según los expertos, va a haber en las costas de Huelva, Cádiz y todo el Algarve portugués, ¿no? Porque ya ha habido 8 a lo largo de la historia, porque uno de esos tsunamis vino a continuación del terremoto de Lisboa, porque hay 7-8 fallas ahí, y aquí nadie hace nada. Más o menos es lo que viene a decir este documental de Fernando Arroyo, que tiene poca elaboración cinematográfica, buena banda sonora de Pablo Cervantes, y buenos testimonios, entre otros, pues de María Belón, que ya sufrió el tsunami del sudeste asiático y que inspiró Lo imposible de Bayona. Bueno, es interesante, yo creo que todo lo que sea conocer nos permite tener ese punto de vista. Quizá falta algún punto de vista un poquito más crítico con las declaraciones que se hacen en el documental, pero es valioso, desde luego.
Muy bien, vamos a la taquilla. ¿Cómo se comportaron el fin de semana pasado los estrenos? Supongo que La Bella y la Bestia arrasó, ¿no?
Todo el mundo, claro. Se ha batido récords de recaudación.
Es increíble.
El año aquí hizo más de 5 millones, casi 6, o sea, una burrada.
Casi 1.000 millones de pesetas.
Sí, bueno, es que la promoción es tremenda, es una película familiar y aunque tiene sus pegas, como ya dijimos, está muy bien.
¿Y en ese ranking quién más está?
Pues mira, de la semana pasada entró finalmente, en los 5 primeros ninguno, aunque siguen las españolas, Es por tu bien y El Guardián Invisible muy bien posicionadas, y al final de semana en el top 10 entra en el 6º lugar Incierta Gloria, también española, y luego otros 2 estrenos la semana pasada, Locas de Alegría y Crudo. Poca cosa. Zona Hostil se mantiene, por cierto, en el 10º lugar, lo cual es otro buen dato para el cine español.
Muy bien. Canción que debe averiguar nuestro crítico, que suena así. Si escuchas la letra, en la letra está el título de la canción y el título de la película.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz.
Escucha.
Al otro lado del río.
¿Cómo se llama la película?
Pues mira, no me acuerdo, pero me parece que esto es de Jorge Drexler.
Claro, al otro lado del río.
Claro, es la película aquella que es sobre el viaje del Che Guevara.
Correcto. Esta es la única canción en castellano, en español, que obtuvo el mejor Oscar a la mejor canción original. Pues con ella te despido y te invito
preciosa,
a que nos visites
gracias.
La semana que viene. Un abrazo, Jeromo.
Adiós.
Adiós.
tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.